Está conectado Federico Furiace, él es director del Banco Central, es integrante del equipo económico del Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, y obviamente también de Santiago Bausili. Federico, ¿cómo te va? Buen domingo para vos.
Nacho y equipo, buen día, muchas gracias por el espacio, un saludo para todos.
Bueno, no, gracias a vos por este ratito. Arranco por una pregunta que tal vez los economistas importantes lo venían pidiendo, pero los que estamos o los que somos neófitos en el tema, incluso la gente, principalmente la gente, desconoce por qué la importancia del salir del cepo y qué impacto puede tener esto en el Banco Central. ¿Por qué había que salir del cepo y por qué había que hacer un acuerdo con el fondo, Federico?
Bueno, muy importante la pregunta. ¿Por qué salir del cepo era importante? Bueno, porque es parecerse más a un país normal, es para incentivar inversiones y obviamente sostener el crecimiento económico, con lo cual en ese sentido era un paso muy importante a dar. Obviamente, como en todo programa de estabilización, era muy importante la secuencia y el momento, ¿no? Porque hay que recordar, la herencia macroeconómica que recibimos, que recibió el presidente Javier Milei, fue la peor de la historia macroeconómica argentina, en términos del deterioro de la hoja de balance del Banco Central, desajuste de precios relativos, brecha cambiaria, inflación que estaba escondida debajo de la alfombra por la cantidad de pasivos remunerados que tenía el Banco Central. No había acceso al financiamiento, con lo cual había que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque detrás de esto están todos los argentinos, había que ser muy cuidadosos en el momento de este programa de estabilización que tenemos diseñado desde que estamos ¿no? con Luis Caputo y con Santiago Bausili y Martín Botier en la consultora Anker, que teníamos diseñado desde hace 2 o 3 años. Había que ser muy cuidadoso en la secuencia, en el momento que se salía del cepo, y había que lograr precondiciones macroeconómicas en términos de terminar con el desequilibrio monetario, con la deuda comercial, asentar el superávit fiscal, bajar la inflación, y entonces había que llegar a ese momento. Entonces es muy importante salir del cepo porque eso nos permite generar incentivos a las inversiones que son necesarias para sostener el crecimiento y el empleo. Obviamente, además, eso le da, está más en consonancia con la libertad de acción en un contexto de competencia de monedas, donde hoy, a partir del lunes, las personas humanas pueden elegir el dólar, no tienen más restricciones ni tope de para conseguir dólares por atesoramiento, ni tienen la percepción de arca, con lo cual es muy importante en ese sentido, pero, repito, es muy importante el momento, la secuencia, porque obviamente salir mal del cepo implicaba un riesgo. Entonces nosotros minimizamos ese riesgo, hicimos los deberes y se generaron las condiciones para hacerlo.
Se habla de sanear al Banco Central en toda esta operación. ¿Por qué para los mercados es importante sanear al Banco Nación, estoy en otra sintonía, te pido disculpas, Federico, pero ¿por qué había que sanear al Banco Central? ¿Cuál es el sentido desde la macro que era importante dar una señal a los mercados de que esos fondos del Fondo Monetario, valga la redundancia, van a sanear al Banco Central? ¿Qué era lo que preocupaba tal vez?
Mira, esta pregunta que haces, Nacho, es súper importante. Y te doy una vuelta más. No solo es importante para el mercado, que es importante que el mercado tome, como le dé la bienvenida al programa macroeconómico, sino para la gente es importante entender por qué es mejor tener un balance del Banco Central saneado. Porque detrás de eso está la baja de la inflación y la baja de la pobreza. Entonces, nuestro programa de estabilización, que recibió un Banco Central fundido por la política económica del kirchnerismo, que vació las reservas del Banco Central para pagar los vencimientos de deuda, o también porque las importaciones volaron por el incentivo perverso que generaba la brecha cambiaria alta, entonces se quedó sin activos, sin reservas. Desde el lado del pasivo del Banco Central, que son los pesos que circula, emitió un montón de pesos para financiar el déficit fiscal. Entonces, fíjate, en el Banco Central, en su pasivo están los pesos que tiene la gente, es la deuda del Banco Central. Claro. Y en su activo hay reservas. Un balance del Banco Central deteriorado, fundido, donde debe muchos pesos y donde no tiene reservas, esconde un riesgo de hiperinflación, devaluación y pobreza. Eso es lo que hizo el kirchnerismo. Este gobierno vino a revertir ese proceso justamente para bajar la inflación, bajar la pobreza y honrar las deudas, porque los pesos que debe el Banco Central a la gente no es ni más ni nada menos que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Entonces, nuestro programa de estabilización en la primera fase terminó con el déficit, en un mes terminó con un déficit de 5 puntos del producto, a los 6 meses terminó con la emisión monetaria y con los pasivos remunerados del Banco Central de 10 puntos del producto, y en esta tercera fase, donde hay un acuerdo con el fondo, se hace la recapitalización del Banco Central, es decir, se sanea la parte del activo. Ya está saneada la parte del pasivo porque se logró el superávit fiscal, se terminó con el desequilibrio monetario heredado. Recordemos que en diciembre de 23 los pasivos remunerados del Banco Central, lo que eran los pases, la emisión generada por esos intereses generaba una nueva base monetaria cada 3 meses, para tener un poco de idea en contexto de lo que era la magnitud del desequilibrio monetario. Saneado el pasivo del Banco Central, faltaba sanear el activo, las reservas. No porque este gobierno no haya acumulado reservas, te hago un paréntesis. Este gobierno acumuló, el Banco Central compró desde el 11 de diciembre del 2023, 25 mil millones de dólares en el MULC. Compra récord. Lo que pasa que 17 mil millones de dólares se tuvo que destinar a pagar vencimientos de deuda en moneda extranjera.
Para ese dato es importante, porque muchos decían, che, si se la pasaron comprando miles de millones de dólares, ¿dónde están esos dólares? Incluso escuché políticos decir, bueno, algunos volvían con el tema de la fuga. No, vos lo que contás es que pagaron deuda que habían dejado anteriormente.
Exactamente. Se compró récord en el MULC, Mercado Único y Libre de Cambios, el Banco Central, 25 mil millones de dólares. 16 mil millones de dólares se usaron para pagar vencimientos de deuda en moneda extranjera, la deuda heredada, claro. Dado que además recibimos un riesgo país en las nubes, 2.700 puntos básicos, se desplomó, está en la zona de 950 puntos básicos, pero todavía no está en un nivel para refinanciarte en los mercados.
Claro, entonces, tenían que cumplir sí o sí con eso. No podían dar señales ambiguas porque corrían el riesgo de que los inversores y el mercado vieran eso como una señal de desconfianza, debilidad. Tenían que cumplir sí o sí con eso.
No, claro. Claramente, este gobierno honra sus deudas.
Bien.
Y entonces, pero al irse la mayor cantidad, el mayor porcentaje de los dólares que compró el central para pagar vencimientos en moneda extranjera, había que seguir recapitalizando al Banco Central para poder salir del cepo y dar este paso muy importante para todos los argentinos. El acuerdo con el fondo, a diferencia del resto de los acuerdos, viene justamente a acelerar ese proceso de recapitalización del Banco Central. A diferencia de todos los acuerdos con el fondo, ¿qué son los acuerdos con el fondo? Los países van cuando necesitan un apoyo presupuestario, financiar la transición, financiar déficits fiscales. Por eso el fondo en esos programas suele generar un desembolso inicial que es el 20-30% del total del programa y lo va monitoreando con los targets, con las metas fiscales, monetarias, cambiarias. Como este gobierno ya hizo todos los deberes fiscales y monetarios en este año, en este casi año y medio, con metas mucho más exigentes, ortodoxas, de lo que decía el fondo, entonces es que en este acuerdo el fondo del programa total da un desembolso inicial muy amplio y eso permite acelerar la recapitalización del Banco Central, aumentar las reservas de libre disponibilidad y entonces eso nos permite estar en condiciones para anunciar esta salida del cepo, ¿no? No nos olvidemos que este programa, los desembolsos iniciales, en términos del acuerdo con el fondo, con otros organismos multilaterales y el ripo que toma el Banco Central, genera desembolsos inmediatos de acá a junio de 19.600 millones de dólares que van a acumular, van a generar, van a engordar las reservas de libre disponibilidad del Banco Central y es lo que genera credibilidad a este nuevo régimen cambiario de bandas, donde la banda inferior está en 1.000 y donde la banda superior está en 1.400. Entonces, en esta tercera fase, se recapitaliza el Banco Central, los dólares que llegan del fondo y de los organismos multilaterales que recibe el Tesoro, los usa para comprarles al Banco Central estas letras intransferibles, estos papelitos de colores que en el kirchnerismo el Tesoro le colocó al Banco Central para hacerse de los dólares y pagar la deuda. Entonces hacemos la operación inversa, el Tesoro con los dólares que recibe del fondo y el resto de los organismos le recompra letras intransferibles al Banco Central, lo recapitaliza con reservas líquidas de libre disponibilidad, se sanea la hoja de balance del Banco Central. Imagínate que, te doy un dato que es técnico pero es importante, la gente lo va a entender, la relación de cobertura, es decir, la cantidad de pesos que debe el Banco Central en términos de la base monetaria y las LEFIs contra el total de reservas, ese número al viernes estaba en la zona de 1.630 pesos, con esta recapitalización del Banco Central, ese número, esa relación de cobertura, se va a 911,
Capa.
Incluso por debajo del dólar oficial en el que cerró el viernes, ¿no?
Claro.
Eso para ilustrar lo que mejora la hoja de balance del Banco Central. La mejora en la hoja de balance del Banco Central permite fortalecer la moneda, bajar la inflación y bajar la pobreza. Por eso es tan importante para la gente y no solo para el mercado entender esta nueva fase del programa de estabilización.
Estamos hablando con Federico Furiace, director del Banco Central, integrante del equipo económico de Luis Toto Caputo, de Santiago Bausili. Hay muchas cuestiones que surgen de esto que mencionabas. Una tiene que ver con las bandas. Se habla de bandas de 1.000 y de 1.400. Esas bandas son dentro de las que pueden intervenir, Federico. Y por otro lado, ¿qué mensaje se le puede dar a la gente que escucha, por un lado ustedes diciendo las bondades del plan económico y del otro lado el kirchnerismo diciendo se la van a llevar en fuga los 20.000 millones de dólares? ¿Qué tranquilidad se le puede dar a la gente desde ese punto de vista que escucha todo el tiempo esas cosas? Vos lo habrás escuchado, lo ves en Twitter, en todos lados. Y por otro lado, explícanos el sistema de bandas, que es muy importante saber para tener en cuenta de qué puede pasar con el dólar a partir del lunes.
Muy importante tu pregunta, y me tomo un ratito si tenés
sí,
tiempo.
Sí, 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 por supuesto, tenemos tiempo.
Sí, sí. Vamos al sistema de bandas. Primero es importante entender que esto es parte de una secuencia que ya estaba diseñada. La transición a este régimen cambiario de bandas, con un piso en 1.000 y un techo en 1.400, está diseñado, está acordado con el fondo, como lo dijo el ministro de Economía, desde junio, julio del año pasado. ¿Por qué se demoró? Se demoró en lo que tenía que ver con la negociación del monto total del programa y sobre todo con el monto inicial del programa, estos 12.000 millones que da el fondo de manera que lo va a dar la semana que viene, esta semana, más los 2.000 que dan 2 meses. Ese upfront de 14.000 millones de dólares, justamente fue lo que demoró este acuerdo con el fondo, que ya se había solucionado en términos del programa de bandas en junio o julio del año pasado. ¿Por qué? Porque el fondo, como te explicaba, no da desembolsos iniciales más allá del 20-30% del total del programa. Entonces, hacer un paquete donde la gran mayoría del desembolso inicial explicaba justamente un gran porcentaje del tamaño total, es lo que demoró la negociación y lo llevó a extenderse hasta ahora. En principio pensábamos que era en febrero, pero se demoró un poquito más, y es razonable que se haya demorado porque no había precedentes en el Fondo Monetario de un desembolso inicial tan grande. Entonces, primer punto, ya las bandas estaban diseñadas y acordadas en junio, julio del año pasado como parte de una secuencia del programa.
Sí.
Ahora, ¿por qué es importante entender el sistema de bandas? Bueno, ¿qué pasa? El Banco Central, entre un dólar de 1.000 o de 1.400, entre esos rangos, hay libre flotación de la moneda.
Bien.
El tipo de cambio flota libremente. Obviamente en ese contexto,
Si hay gente que va y vende mucho, seguramente va a acercarse a 1.000. Si hay gente que va y compra más que los que venden, va a acercarse a 1.400. En esa banda ustedes no hacen nada, si quieren no hacen nada.
Exactamente.
Bien, perfecto, perdón. Ahora, que intervine ahí para aclararle a la
gente. No, y Nacho, interrumpime todo lo que quieras, el equipo también, porque esto es una cuestión técnica, pero al mismo tiempo es importante que la gente lo entienda. Así que está perfecto. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Cuál es lo más importante que tiene que ver, que tiene que tener este régimen de bandas? Es que las bandas sean creíbles, justamente para que se pueda, digo, el principal rol de un banco central, ¿cuál es? Anclar expectativas, alinear expectativas y que eso sirva para, obviamente, controlar las variables nominales y poder sostener un proceso de desinflación. Para coordinar expectativas, es clave que estas bandas sean creíbles, para que suceda justamente lo que vos decís, que si el dólar se va acercando hacia el techo, cada vez hay menos incentivos de la gente a seguir comprando dólares. ¿Por qué? Porque sabe que el Banco Central en 1400 tiene reservas de libre disponibilidad ahora engordadas en 20 mil millones de dólares para venderte ilimitadamente.
Claro, tiene poder de
Entonces,
fuego.
sabés que en la medida que expide un poder de fuego espectacular. De hecho, por eso te hablaba de que la nueva relación de cobertura se va a 911 con esta recapitalización del Banco Central. Y cuando el dólar se va hacia la banda inferior, sabes que el Banco Central en el piso de la banda puede comprar dólares e inyectar pesos. Esos pesos que inyecta en el piso, como es como contracompra de dólares, bueno, uno puede entender que es contrademanda de dinero. Entonces no es inflacionaria. La economía necesita remonetizarse y el Banco Central en el piso de la banda compra dólares, inyecta pesos, la economía se remonetiza sin afectar la inflación. En el techo de la banda, si se acerca al techo de la banda y la gente quiere comprar dólares, entonces el Banco Central les vende los dólares y ¿qué hace? Absorbe, retira de la cancha pesos. Y esto es muy importante. Porque en el techo de la banda hay que tener en cuenta no solamente que el Banco Central tiene muchos dólares con esta recapitalización que se hace con 20 mil millones de dólares, sino que además nuestro programa de estabilización fue preparando el momento en términos de que la cantidad de dinero está fija desde julio del año pasado.
Claro, no hay tantos pesos para ir a
No, no,
comprar,
no
para
hay
ir a
pesos,
pulsear, claro.
exacto. Entonces, si lo vas a pulsear, no es solamente que el Banco Central tiene muchos dólares, sino que hay pocos pesos. Entonces eso le da mucha credibilidad a este régimen cambiario y con esta credibilidad ayuda a que el Banco Central pueda coordinar, anclar expectativas y continuar con el proceso de desinflación y crecimiento económico. En el
Federico,
medio
sí.
hay libre flotación, claramente. Ahora, mira algo más
Sí,
importante.
sí, sí.
El techo de 1400, además, es un nivel de dólar donde ya estuvo ahí el dólar financiero. Recordá, junio, julio del año pasado ya tocó ese nivel.
Claro.
Enero 2024 tocó 1.350, con lo cual además es un techo donde es un nivel donde ya estuvo el
Claro,
dólar. Entonces eso
ya
también,
estuviste ahí sin dólares
exactamente, en términos
para defender y en un contexto de pesos mucho más adverso, había más pesos en la plaza.
Exactamente, exactamente. Entonces, eso también es
Claro,
importante.
es interesante. Sí.
Bueno, entonces, ese es el, ese es, digamos, en resumen, la explicación. Te doy un punto más. El sistema, la macroeconomía, dado que no tenés pesos y el Banco Central ahora está recapitalizado, dado que además tenés superávit fiscal que absorbe pesos en torno a 1 billón de pesos, 1.5 billones de pesos por mes. Entonces, el sistema está diseñado para, los fundamentos macroeconómicos están diseñados para que el dólar, recordemos que el dólar financiero cerró en 1.350 aproximadamente,
Claro.
muy cerquita del techo de la banda, llegamos con tasas de interés muy altas en este contexto, en la zona de 45-50% las tasas de pesos, entonces los macrofundamentos están seteados para que el dólar tarde o temprano vaya a buscar el piso de la banda.
Mira.
Entonces, eso es importante entenderlo. Y
O sea, la expectativa de ustedes es que vaya al piso el dólar, no al techo. Se acerque más al piso que al techo.
definitivamente es una macro sólida.
Claro.
El saneamiento del balance del Banco Central, donde la relación de cobertura nos da 911, obviamente es lo que nos permite afirmar que la macroeconomía está diseñada para que tarde o temprano la trayectoria del dólar vaya hacia el piso de la banda. Ahora, algunos pueden decir, como escuché de algunos economistas, que, pero el piso está muy abajo, van a tener problemas para acumular reservas.
Claro.
Acá hay que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque como ya tenemos, este es un desembolso muy fuerte, se recapitalizó el Banco Central con 20 mil millones de dólares, el objetivo de acumulación de reservas pasa a un segundo plano. Eso nos permite que poner una banda inferior, diseñar una banda inferior que está en un nivel bajo, entre comillas, y que además, recordemos que la banda inferior tiene un crawling, tiene un ajuste mensual de 1% negativo. Es decir, las bandas divergen. La banda superior ajusta 1% mensual hacia el alza, mientras que la banda inferior ajusta 1% mensual a la baja. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque acordate que entre las bandas hay libre flotación y la cantidad de dinero está fija. Porque en el techo vendes dólares y sacas peso de la cancha. En la banda inferior, el Banco Central compra dólares e inyecta pesos. Como el Banco Central está recapitalizado y por ende el objetivo de acumulación de reservas pasa a un segundo plano, nos podemos dar el lujo de poner una banda inferior baja. ¿Para qué? Para que el proceso de que la cantidad de dinero esté fija y no haya emisión porque el Banco Central tiene que comprar en el piso de la banda, entonces ese escenario se estira y el Banco Central puede sostener en el tiempo la cantidad de dinero fija, que es lo que finalmente va a seguir ayudando a bajar la inflación.
Es muy interesante lo que dice Federico Furiaz, es director del Banco Central, es integrante del equipo económico de Luis Caputo y de Santiago Bausili. Adri Balaguer,
perdón si soy muy técnico.
No, es muy técnico, claro.
Pero trato de ser lo más práctico
y
didáctico posible, y ustedes si me pueden ayudar, porque es importante explicar esto, porque
absolutamente
está la inflación, está el bolsillo del consumidor. Y por eso me tomo un minuto
pero es excelente y aparte la gente lo está asimilando. Te agradecemos. Adri Balaguer tiene una pregunta para hacerte, Federico.
Sí, Furiaz, tiene que ver con qué pasa en el medio, la intervención del central entre los 1.000 y los 1.400, porque se guarda una carta el Banco Central para, en todo caso, ajustar esos movimientos. Bien. ¿O me equivoco?
Bien, claro.
Exactamente. Ahí, entre las bandas, en el escenario base, el Banco Central no interviene.
Nada.
Hay libre flotación. Puede tener alguna herramienta en alguna situación puntual que pueda entenderse, guarda la herramienta, si hay alguna necesidad de liquidez o hay alguna necesidad particular para comprar dólares o vender, pero entre las bandas, conceptualmente, hay libre flotación y el Banco Central no interviene. La intervención se da en el techo, cuando el Banco Central vende dólares y retira pesos, y recién en el piso, el Banco Central compra dólares e inyecta pesos.
Pero tiene la herramienta.
Claro. El Banco Central siempre tiene la discrecionalidad, pero este es un sistema donde la intervención es en el techo y en el piso de la banda.
Ok. La otra pregunta tiene que ver con los $100, ¿no? Físicos.
Sí.
Yo, ahorrista, quiero tener mi billete. ¿Solamente $100? ¿Puedo comprar?
A ver, esto es importante y es una gran pregunta. Para las personas, digamos, personas humanas, se terminó totalmente el cepo. Había una restricción para el atesoramiento de $200 por mes y además una percepción de arca. A partir del lunes no hay límite al atesoramiento, es ilimitado lo que las personas humanas pueden comprar dólares y no hay percepción de arca. Lo que continúa son los $100 que puede comprar por mes con billete. Para lo que tiene la plata en el banco, débito del banco, es ilimitado. Obviamente esto se hace ¿para qué? Para seguir protegiendo la economía formal, la bancarización frente a la informalidad. Pero a partir del lunes no hay límite para el atesoramiento de personas humanas y obviamente percepción de arca.
O sea, vía bancaria.
Claro, sí, obviamente, todo el dinero bancario, no hay límite para comprar dólares, obviamente, porque el dólar billete, digamos, uno tiene que seguir protegiendo y seguir incentivando la bancarización y la formalidad de la economía.
Claro. Nico Luca, Federico.
Sí, Furiaz, ¿cómo le va? Nicolás Lucas, saluda.
¿Cómo va, Nicolás?
Bien, gracias. Entre 1.000 y 1.400 hay 40% que, de libre flotación y todavía se conserva, y eso es algo que a mí me quedó como duda, todavía se conserva un 30% en el dólar tarjeta hacia el exterior. La pregunta es cómo piensa que se va a mover los precios de los que tienen insumos importados, porque desconozco yo esto desde la total ignorancia, si los productores o los que importan para la venta en supermercados pagan con dólar tarjeta o no.
No, sigue la percepción para el dólar tarjeta siempre y cuando se pague con pesos. No. También lo podés afrontar con dólares, que obviamente el incentivo está hacerlo con dólares para no tener esa percepción del 30%, y eso es consistente con nuestro régimen de competencia de monedas. No. En términos de potencial, lo que me decís de traslado de precios, te decía, nuestro programa macroeconómico está diseñado para que el dólar tarde o temprano vaya al piso de la banda. Y en un contexto donde finalmente la inflación, ¿de qué depende? Depende de que no haya emisión. Y este es un gobierno que no emite pesos, que terminó con la emisión monetaria el año pasado y con el déficit cuasi fiscal de 10 puntos del producto, con lo cual eso va a seguir incentivando el proceso de desinflación.
Claro. Federico, hubo manifestaciones en las últimas horas, no sé si las habrás visto, yo por las dudas te las repaso. Una que tiene, una es técnica, pero entiendo que también hace a la política, que es de Martín Rapetti, un economista, que les habla, entiendo, al equipo económico. Dice, teníamos razón, el tipo de cambio se había atrasado demasiado y la corrección era inevitable. Esto dando a entender de que el gobierno oficializó una devaluación con todo este tema. El gobierno no podía admitirlo para no desgastar las expectativas, lo entiendo. Lo injustificable es que nos hayan insultado y difamado por decir lo que honestamente pensábamos. ¿Qué le responden, o en todo caso, qué reflexión te deja esto?
Muy bueno que lo sacás, porque está bueno para responder la parte técnica.
¿Lo habías visto? Primero, perdón, ¿lo habías visto? No, yo te lo leí.
Sí, capaz. Sí. Ah, okay. Lo había visto. Lo había visto y está bueno que lo preguntes. Primero, como te decía, las bandas están diseñadas y acordadas con el fondo desde junio del año pasado. Entonces, ya ahí se cae toda esta teoría de este tuit, en primer lugar. Segundo, habla de una devaluación y está bueno que lo menciones. Acá el dólar puede flotar entre 1.400 y 1.000.
Claro.
Entonces, no hay ninguna devaluación. El Banco Central se pone a comprar cuando el dólar está en 1.000. Devaluación es cuando, si hubiese pasado que el Banco Central se pone a comprar recién en 1.200 y de ahí no puede bajar. Eso sería una devaluación. Este es un cambio de régimen cambiario donde el dólar flota entre 1.400, se puede ir primero a 1.200, 1.250 y después puede ir a 1.000. La banda inferior en un año está en 886,38, que es donde el Banco Central compra, es la banda inferior dentro de un año. Con lo cual, desde ese lado también se derriba ese mito de que se hizo una devaluación o que veíamos un problema de atraso cambiario, porque el Banco Central se fija un piso donde compra dólares que está por debajo del cierre del dólar oficial del viernes, con lo cual, digamos, segundo punto para refutar ese argumento. Y tercero, en ningún momento vimos atraso cambiario. Los programas de estabilización exitosos se caracterizan porque se fortalece tu moneda. Entonces, lo que hubo fue un proceso de fortalecimiento del peso, un proceso de apreciación real, pero que fue endógeno, que fue exitoso, porque no pudo haber atraso cambiario si al mismo tiempo el Banco Central compró 25.000 millones de dólares, lo que sucedió a lo largo de este año y 4 meses.
Claro.
Compra récord, con el riesgo país bajando, con la inflación desplomándose y con la economía creciendo 6% entre diciembre 24 y diciembre 23.
Claro.
Entonces, sí. No, digamos, objetivamente, hay 3 argumentos para decir que ese razonamiento está totalmente equivocado.
Y después tiene que ver con Cristina Kirchner, un largo tuit. Habla, bueno, y esto tal vez te involucra porque habla de los Caputo Boys. Vos, entiendo que no renegas de esa condición de trabajar con Caputo y con Bausili. Y habla, bueno,
no,
de
al que, contrario, claro. tengo el honor de trabajar con Luis Caputo y con Santiago Bausili y todo el equipo.
Bueno, pero mira,
y esto lo digo desde el corazón, ¿no? Que son, claro, profesionales, no, bueno, solamente excelentes, no, profesionales, que obviamente dejan de estar con sus familias, dejan el gran el gran potencial que tiene el sector privado para venir al sector público, sino que además son una calidad humana inigualable. Así que un honor
bueno, mira, pertenecer dice,
a este equipo.
Dice Cristina, el tuit también, imagino que este lo deben haber leído, habla de, bueno, se te disparó la inflación al 3,7 y criticando las bandas dice, el fondo te obligó y te mandaste una devaluación de casi el 30% porque eso de que el dólar va a flotar entre bandas de 1.400, dale, le dice a Milei, pero le dice básicamente al equipo económico, Cristina, ¿qué le responden?
Bueno, menos mal que me lo señalás, no lo había leído, no leo esos tweets. Pero sí. Bueno, es más de lo mismo, sí. ¿No? A ver, sí, te expliqué que no hay una devaluación porque el Banco Central se pone a comprar en 1.000 y la banda inferior ajusta a la baja, con lo cual, y flota entre 1.000 y 1.400, con lo cual el dólar puede ir en esos niveles. Entonces eso no es una devaluación. Pero bueno, entiendo que, digamos, después de una herencia macroeconómica la más difícil de la historia, haber logrado superávit fiscal, haber terminado con el déficit fiscal de 5 puntos y haber derribado 3 mitos, que podés crecer habiendo hecho ese ajuste fiscal, que se pudo haber sacado 10 millones de argentinos de la pobreza con ese ajuste fiscal, entiendo que es un golpe muy fuerte para la oposición.
Es un golpe fuerte esto que anunciaron el viernes.
Es un golpe muy fuerte, que es además lo que Javier Milei venía diciendo. Entonces, haber hecho ese ajuste fiscal, y que ese ajuste fiscal, que a pesar de ese ajuste fiscal, o mejor dicho, que con ese ajuste fiscal y el ordenamiento macro, se haya podido desplomar la inflación, que haya podido haber crecimiento económico, 6% diciembre 24 contra diciembre 23, y que se hayan sacado 10 millones de argentinos de la pobreza, bueno, entiendo que debe ser un golpe muy fuerte. Porque además,
pero la inflación, perdón, Federico, pero la inflación preocupó realmente. Ustedes no.
Definitivamente, sí. buen punto, fue un 3,7. Definitivamente, la inflación va a seguir bajando. Obviamente que hay idas y vueltas, hay volatilidad, el proceso de desinflación no es lineal. Hay ajuste de precios relativos que van generando ciertos movimientos. Marzo es un mes complicado. Educación subió 20%. Entonces hubo mucho incremento de estacionales que dio arriba de 8%. Educación, 20%. Frutas y verduras también subieron muy fuerte, que es otro componente estacional. Y también subió mucho la carne. La carne, el precio relativo de la carne estaba muy dormido durante todo el año pasado. Y eso es lo que generó esta aceleración transitoria de la inflación, pero obviamente con superávit fiscal, sin emisión monetaria y con un Banco Central que ahora está recapitalizado, todos los fundamentos, y estamos muy tranquilos, y somos además en el equipo económico muy obsesivos del orden fiscal y monetario, y sobre todo el presidente. Tenemos un presidente que vela por el orden fiscal y monetario, y sobre todo en el año electoral. Si nos ponemos a pensar un minuto en eso, eso es un cambio de 180 grados. Bueno, entonces estamos muy tranquilos de que la inflación va a seguir bajando.
Clarísimo. Federico Furiace, director del Banco Central, integrante del equipo económico.
Déjame mandar un agradecimiento porque obvio. A full trabajando en esta salida del CEPO, así que no los quiero dejar de nombrar.
No, por supuesto. Gracias, Federico, por
director
este ratito.
Director del Banco Central.
Ha sido muy gráfico, muy muy descriptivo. Gracias, valió la pena esta un poco más de media hora de nota. Ya le pedimos disculpa al entrevistado que venía después tuyo, pero valía la pena escuchar, obviamente, la palabra oficial del equipo económico y ha sido muy gentil con nosotros. Gracias,
Por favor, muchísimas gracias. Un saludo para todos.
La actualidad política, si pasa, pasa con Ignacio Ortelli.